cine, series y videojuegos, analizados desde los ojos de un devorador de cultura pop. Jueves de Palomitas, con Julio César Lanzagorta, en Trión Live.
11 de la mañana con 39 minutos, ya está con nosotros Julio César Lanzagorta. Buen día, Julio.
¿Qué pasó, Luis? ¿Cómo estás? ¿Cómo está toda la gente de Trión? Espero que muy bien, ya. Llegamos a la fecha oficial en este momento de ya se nos acabó el año.
Ya. Sí, hombre, sí, sí ya. Pues ya la próxima semana estamos en diciembre, entonces.
Ya es la fecha, ya es la fecha oficial de ay, este año se nos fue como agua. Aunque sí. Y no, yo creo que ha sido un año de muchas enseñanzas.
De acuerdo.
Malas experiencias, pero muchas enseñanzas, ¿no?
Muchas enseñanzas.
No sé, ¿qué opinas?
Sí, no aprendimos algo en estos meses, creo que sí estamos condenados a la extinción, ¿no? O sea, ese es definitivo y algunos nos ha tocado aprender a la mala también. Entonces, es un año, sí, difícil, pero pues tiene este contraste. Pareciera como que de pronto se iba lento, pero pues poco a poco, pues ya nos dimos cuenta que estamos finalizando, estamos a punto de entrar a diciembre, como tú dices, se fue volando. Si sí, vemos en retrospectiva, ¿no?
Sí, seguimos en marzo, ¿no? Como que en marzo se tuvo el tiempo, pero bueno, acá estamos ya para platicar un poquito de esto de la cultura pop, ya sabes, un poquito de cine, un poquito de videojuegos y demás. Y vaya que las plataformas digitales siguen dando de qué hablar. Sobre todo porque ya están ahora siendo las producciones pesadas. Ajá. Y esto te voy a platicar de qué se trata. Sucede que ya se elaboró la película de Godzilla contra Kong. O sea, Godzilla contra King Kong peleando la lagartija subdesarrollada, super desarrollada contra el changote, ¿no?
Ajá.
Esta película ya se hizo, se iba a lanzar este año y así como muchas infinidad de películas, no pasó. No lo hicieron, se quedaron con las ganas y ahora la página de The Hollywood Reporter publicó un artículo exclusivo donde informan que Netflix le hizo una oferta de $200 millones a Legendary Pictures, que son los encargados de la película, y le dice, ¿qué onda? ¿Le entras o qué?
¿Y qué dijeron?
Nosotros, espérame. No sé. Es que son 200 acá el chachas, ¿ok? ¿Cómo vas, no? Mira, acá los traigo. Acá los traigo en la bolsa, $200 millones por tu película de Godzilla contra King Kong. Y los otros cuates, órale, no manches. Pero de repente llega Warner y le dice, hey, aguanta, espérate, todavía no, porque pues también esta película le pertenece a Warner, porque Warner Bros. Es el dueño de un porcentaje de esta película, Legendary es el que puso el dinero, la mayoría, pero Warner es el dueño de la película y le dice, espérate tantito, aguanta, porque aquí también tenemos HBO Max, aguanta, porque este modelo nos sirve a nosotros. HBO Max es una plataforma en Estados Unidos solamente. No existe en alguna otra parte del mundo, por lo menos hasta este año. El lanzamiento en otras latitudes está previsto para mediados más o menos del 2021. O sea que ya estaremos sumando otra plataforma y esta contiene todos los éxitos de Warner, es un montón, un conglomerado de cosas. Y planeaban hacer el lanzamiento específicamente con la de la Liga de la Justicia a nivel internacional, la versión de Zack Snyder. Ahora HBO va a estrenar La Mujer Maravilla 84 en sus plataformas. No creo si ya lo alcanzamos a platicar.
Sí, lo platicamos, claro. Sí.
Bueno, la va a lanzar en exclusiva y después de 30 días la van a sacar en cines, ¿no? Uh-huh. Bueno, entre los dos se van a aventar 30 días HBO y 60 días en cine y luego la lanzan en plataformas digitales. Y ahora HBO empieza a tallar por Godzilla contra Kong. O sea, le preguntaron a un portavoz de Warner y nada más dijo que la película está programada para ser estrenada en cines el próximo año, que no hay movimiento. Pero ahí está la pelea por las producciones que ya se hicieron. Godzilla contra Kong fue producida por Legendary Pictures, como te digo, que es una productora, no en sí una marca, o yo pueda decir, yo tengo la película. No, Legendary se anda metiendo con varios, ¿no? Ellos son los que ponen el dinero, producción ejecutiva, y le metió el 75% del presupuesto a la película, salió de los bolsillos y el 25% lo puso Warner, porque son los dueños de los derechos de King Kong y todo ese rollo, pero también tiene los derechos de distribución, pero está tentado Warner, tú le dices, acá nos vamos mejor, yo me voy por HBO Max y todo ese asunto, y las dos compañías están analizando la situación ahorita, porque pues es una oferta tentadora, $200 millones por una película que no se sabe bien cuánto iba a ser su recaudación, y así están ahorita, o sea, el mejor postor y todo eso, pero me llama la atención cómo ya se están peleando este tipo de películas las plataformas, ¿no? Netflix y HBO están pujando por el mismo material, que sí. Sería más lógico que se le fuera a HBO, y ya están bien clavados en esto que tiene que ser en casa, aunque esta película, específicamente esta película, creo que se podría disfrutar más en cines porque, pues, por la magnitud, ¿no? O sea, imagínate, se supone que es ver a monstruos gigantes peleando por algo, ¿no? O sí, sea, esto en pantalla IMAX apenas.
Tuvimos la premiere de la versión anterior, no sé si es secuela de las otras dos.
Hubo una secuela de Godzilla y después la primera de King Kong, que se llama, la primera del nuevo King Kong, que se llama La Isla Calavera.
Tuvimos la premiere de la película donde sale esta niña Eleven, se me fue el nombre de la actriz.
Millie Bobby Brown.
Ella, ajá. Y sí, fue en la megapantalla, y sí, obviamente, pues el sonido y el tamaño, pues es una experiencia, pues muy padre. Pero es que si dices que la producción es de Warner, pues va a decir Warner, pues oye, esto es una producción de casa, espérate, ¿no? ¿O qué?
Sí, es de casa, sí, total, no seas gacho, aquí aguanta, claro. Quiero que sea por HBO Max y todo, Netflix, no, pero mira, ahí te van 200, y es más, Netflix te apuesto que tiene sin problemas las manos en la bolsa para decir, bueno, ahí te van 250, o sea, 220, ¿no? Ya, para que
empezar a negociar, sí, sí. Como, aquí el asunto es que ya sería otra plataforma, bueno, pues acá en América Latina, el tercer mundo.
Aquí en América Latina, sí, lo que van a hacer es lanzarla en cines, ¿eh? Porque aquí en América Latina es lo que van a hacer con La Mujer Maravilla y lo van a hacer una semana antes. Bueno, una semana antes. La Mujer Maravilla se estrena en Estados Unidos el 25 de diciembre en plataforma, en HBO y en cines. Y aquí en México se va a estrenar el próximo 16 o 17 de diciembre. O sea, una semana antes vamos a poder ver La Mujer Maravilla. La gente que quiere ir al cine va a poder ver La Mujer Maravilla en pantalla grande y todo. Aquí no hay plataformas ni nada. Warner no le interesa mucho ese asunto, no como Disney, que ya quiere enfrascar sus películas de las de dibujitos. Las quiere hacer ahora directamente para Disney Plus, ¿no? La de Cruella, por ejemplo, con Emma Stone, ya está
directo para ahí.
Disney Plus, puede ser. Sí. O sea, la de Pinocho con Tom Hanks, y ya Tom Hanks sale de Gepetto.
Pues, lo que parece que va a ocurrir, no sé, tú sabes mejor de estos temas, pero yo digo que lo que va a ocurrir es que las plataformas van a seguir siendo, como en este caso de Disney, pues tal vez las plataformas principales, ¿no? El medio de distribución principal. Y ya si alguien quisiera ver estas producciones ya con un buen sistema de audio, en una pantalla gigante, pues entonces ya tal vez las liberarán para el cine. ¿Quién sabe, no? Hace ratito dábamos la nota de que el secretario de Salud de Estados Unidos calcula que para Semana Santa, para la Pascua, ya podrían, por lo menos en aquel país, empezar a disfrutar de una normalidad ahora sí. Entonces, pues quién sabe, ¿verdad? Sí,
pero mientras Santa Claus es inmune, también lo dijo Fauci, ¿eh? O sea, sí, al día lo dijo, lanzó su tweet, no, Santa Claus es inmune, qué chido por los niños, ¿no? Digo, o sea, muy chido, pero vamos a ver, ojalá
que sí sea inmune.
Sí, no, ¿no? Santa Claus todavía no tiene la vacuna, pero bueno, en fin, así es esto, ya las plataformas empiezan a pelear, ya empiezan a decir, ah, no, pero yo quiero esto, y así yo creo que va a pasar con algunos estrenos, porque no se van a alcanzar a estrenar a tiempo, y creo que realmente es mejor lanzarlos en plataformas digitales o al mismo tiempo en cines, con los cines que queden, como le van a hacer con Wonder Woman. Ajá. Aunque vaya, no va a tener el empuje que ha tenido de otras partes, ¿no? O sea, sabemos que la gente no está yendo al cine, sabemos que el aforo es reducido, que las butacas están separadas y que en una sala, por ejemplo, una VIP o una platino, para no decir nombres de cines, están con cierto aforo.
Limitado, sí.
Sí, unas 30 personas a una sala de estas, ¿no? O sea, ahorita imagínense el aforo limitado a una sala de cine, no se puede comparar por nada del mundo, pero para nada se puede comparar con lo que llenarían en una época normal. En una época de diciembre, si hubieran estrenado La Mujer Maravilla el 25 de diciembre del 2019, no, hombre, no, prepárate temprano, yo lo quiero de Santa Claus, ¿no? Quiero ver mi regalote, mi regalgadotote, ¿no? O sea, ahí, Sí, no, la neta, es lo que hubiera pasado, pero ahorita es pandemia, no claro. Se puede. Y la mejor forma es jalar suscriptores. Es lo que están haciendo las plataformas, lo que están haciendo los estudios.
¿Desde cuándo ya está lista la película de Wonder Woman?
Desde el 2019, el año pasado ya estaba lista la película.
Es que se les fue las manos en la promoción, ¿no? Le hicieron demasiada promoción y entonces los alcanzó la pandemia.
Es que el año pasado dijeron, pues mira, nos la llevamos leve, ¿no? Nos la llevamos cachetona, no tenemos prisa, pues total, el 2020 va a ser nuestro año y toma.
Todos decíamos eso.
Sí, que no, ya vamos a acabar la década bien chido.
Claro.
¿No? Sí, ¿no? Y llega que llegue el SARS-CoV-2 y tomas. No se pudo. Y eso es en general, pero el cine sí le sufrió. No quiero pensar en los espectáculos en vivo, que eso sí es más complicado. Realmente se han tenido que abrir, y no solamente por los actores, los cantantes, los músicos, sino también por los técnicos que tienen que estar buscándole de un lado a otro. Afortunadamente las cosas se han dado para ya regresar a los sets en alguna forma, aunque bueno, pues la fatiga de pandemia también ha hecho que se abran otras cosas que no deberían estar abiertas. Vaya, la verdad. Lamentablemente, digo, sigue la gente contagiándose. Hasta el mismo secretario de salud, el doctor Daniel Díaz, anunció ayer en la noche que tiene COVID.
Sí, sí.
Y pues vaya, no, nadie está exento de esto, pero se han relajado medidas. En Alemania van a relajar en Navidad, aunque saben que se los va a cargar, porque pues es esto, ¿no? Es una pandemia que está dejando también enseñanzas no nada más médicas, sino sociales a todo lo que da. Y tenemos que relajar, tenemos que pensar que las cosas son distintas y el cine y los espectáculos es algo que no va a regresar a la normalidad tan fácil. También el mismo doctor Fauci había dicho que hasta diciembre del próximo año sería cuando más o menos podríamos regresar al cine de manera normal, pero eso sí, con nuestro tapabocas. Vamos a ver la política que use Biden para poder acelerar las cosas. Digo, ya sabemos que es el presidente electo y que a partir de enero va a cambiar todo. Esperemos, porque ya sabes que siempre ponemos esperanzas en lo nuevo y a la mera hora sale peor.
Y
pero vaya, o sea, es parte del optimismo que se tiene, y las películas, los estudios, pues no le tienen que perder, porque las inversiones siguen, las inversiones fuertes ahí están, y no se tiene que perder para nada este momento, ¿no? Por ahí va, de que
como dices,
oro por los cuernos.
Sí, como dices, lo que no podemos perder es la esperanza y el optimismo, ¿no? Y creo que parte de esto tiene mucho que ver con el entretenimiento, ¿no? La parte tan fundamental cuando comenzaba toda esta situación, lo dijimos, y pues sí, de alguna forma es esta válvula de escape para poder estar pues distrayéndonos en otras cosas. Y también parte de esto es el mundo de los videojuegos, que también no se ha detenido, ha evolucionado, hay cosas que están sucediendo en las plataformas, en las consolas de videojuegos, Julio.
Hombre, ¿y para qué te platico? El PlayStation 5 vendió más de 2 millones de unidades en su primera semana. Este fue, según un reporte del sitio VG Charts, un sitio de analíticas que se encarga de rastrear la información de ventas de la industria de videojuegos. Uh-huh. Esto fue entre 2.1 y 2.5 millones de unidades en su lanzamiento en Norteamérica y México. Y pues hasta el 19 de noviembre, que se lanzó en Reino Unido y Europa, en el día 1 se vendieron entre 1.3 y 1.6 millones de unidades en México, en Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur, que fueron los únicos países que la tuvimos el día 12, la PlayStation 5. Y después, el 19 de noviembre, vendieron entre 800.000 y 900.000 unidades en Europa y el resto del mundo. Y pues ahí está, ¿no? El reporte también asegura que la versión del lector de discos, o sea, porque hubo dos versiones, una, si quieres, sí, meterle ahí tu disquito y todo, pero fue la más popular entre los consumidores esta, aunque sí era más cara. Esta es la que costaba 14 bolas, la otra costaba solamente 11.500, llévele, es el 75% de la venta. Y pues también Xbox le fue muy bien, aunque Xbox no pega en Japón, no pega, por más que quieren y por más que
no
hacen,
los quieren, buscan, ¿verdad?
No los quieren.
Ellos son totalmente Sony.
son totalmente Sony, todo ese rollo. Pues pero no se dan por vencidos, es lo interesante, porque pues nada más ahorita la Series X logró nada más vender pues unas 20.500 consolas. No son números así como los de Sony, ni de Nintendo, porque Nintendo, más bien, Japón es Nintendo, o sea, Sony.
Pues
¿no?
Es que Japón es la capital geek, ¿no? La capital de los videojuegos, ¿no? Es la meca.
En teoría, sí, es la meca, ¿no? También Japón y Estados Unidos, los dos países. Aunque ahora ha habido estudios emergentes de otros países que han estado pegando fuerte. Por ejemplo, Ubisoft es un estudio franco-canadiense que tiene sus oficinas en Montreal, en Francia, en varias partes, y es un estudio pesado. el estudio CD Projekt Red, que ha hecho cosas impresionantes. Ese estudio está por allá en Europa del Este, o sea, en Polonia. Dices, espérame, ¿qué onda? Y son estudios pesados que puedes decir con las manos cruzadas, los brazos cruzados. Yo puedo vender millones de juegos. A mí no me importa si en cualquier plataforma. O sea, son estudios que han hecho lo suyo por donde le busques, ¿eh? Por donde le busques. Y pues ahí está, ¿no? Creo que la onda es cómo han ido las ventas. Japón no quiere a Xbox todavía, pero pues ahí andan. Esos no quitan el dedo del renglón. También digo, es una empresa con mucho dinero.
Claro.
No pasa nada, pero el que sí tomó la primera posición allá en el país del sol naciente es Nintendo.
Sí.
Aunque la PlayStation 5 llegó hasta ser la consola más vendida de Japón entre el 10 y el 15 de noviembre, Nintendo Switch volvió a estar en primer lugar.
Sí, me llamó mucho la atención. Mis sobrinos, mis ahijados, están pidiendo este dispositivo. Yo me hubiera imaginado, no sé, el Xbox o el PlayStation. No, el Nintendo Switch, sí.
Sí. Y mira, te diré, yo tengo la versión Lite, versión así portátil, ¿no? O sea, así para no andar gastando de más, me salió muy barato y dije, vénganos. Entonces tengo esa versión, pero realmente es muy, muy de los videojuegos de Nintendo. O sea, tú juegas de los juegos third party, o sea, de los que llegan de otras compañías y pues no, están malitos, pero sin embargo, juegas Super Smash Bros. O juegas Super Mario Odyssey, o juegas los de Nintendo, Zelda Breath of the Wild, o sea, cualquier juego de Nintendo, es una maravilla. Es que esos cuates hacen juegos de primer nivel, o sea, sea lo que sea, los juegos de Nintendo son una reverenda maravilla por donde les busques, ¿eh? Y eso es lo que hacen. Creo que ese es el gancho real, tener juegos y no solamente consolas, porque esa es la fantasía de un gamer. Vaya, también las computadoras se han tendido a las PCs han sido parte importante del desarrollo de los jugadores y ahora sí, pues es como enchular un carro, ¿no? Porque pues entre más funciones tenga una computadora de escritorio, pues más le va a funcionar al gamer, aunque termines jugando Fortnite Minecraft con trazado de rayos, que pues los gráficos están horribles a fin de cuentas. Bueno, no tan horribles, pero no es como si vieras un juego de última. Sí.
No se explota toda la tecnología. Luego hay gente que hasta le pone unos sistemas de enfriamiento, iluminación, unas cosas.
No, sí, las deja. Estaba viendo ahorita apenas un video la semana pasada en YouTube de una computadora que dices, esta es la computadora más avanzada hasta el momento. Sí, hasta dentro de 3 meses que llegue otra computadora más avanzada. Porque ahí no hay qué onda, los procesadores, las tarjetas madre, las tarjetas gráficas, cómo avanzan. Y vaya, si quieres una computadora buena, tienes que desembolsarle, porque no solamente es para juegos, sino la debes de utilizar para otra cosa, pero pues hay gente que la puede pagar, hay gente que puede tener ese tipo de PC solamente para echar su Fortnite. Ya lo tiene.
Ya con
tiene chida, ¿no? El Fortnite.
Pues, así las cosas con el mundo del entretenimiento con Julio César Lanzagorta. Pues muchas gracias, Julio. La próxima semana acá estaremos. Seguramente va a haber sorpresas, como siempre, en este mundo de la tecnología y de los videojuegos, entretenimientos, plataformas. Siempre hay algo interesante que comentar. Antes de que te vayas, ¿cuáles son tus redes sociales, Julio?
Síguenos en Facebook con Diagonal Sin Excepción. Sin Excepción, así sin ex y luego excepción, así con C. Y en Twitter como @sinexceptweets. Ahí estamos aventando cosas.
Muchas gracias, Julio. Cuídate mucho. Un abrazo.
Gracias, Luis. Ahí estamos pendientes. Bye.